Santiago capítulo 1. Y vamos a orar una vez más buscando la asistencia especial de nuestro Señor. Padre, agradecemos la misericordia que tiene para con nosotros de concedernos reunirnos como iglesia en esta tarde. Gracias porque esta es la segunda vez en la que venimos a este tu templo y en el cual nuestras almas vienen para recibir tu palabra. Ahora, Señor, sé conmigo el vaso que has escogido para traer tu palabra en esta noche y glorifícate de una manera especial por tu palabra. Concede que tu Espíritu Santo pueda darme gracia, sabiduría e inteligencia y pueda dar, Señor, a tus hijos un corazón entendido para recibir tu palabra. Bendícelo, Señor, en Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero que leamos los versos 2, 3 y 4 del capítulo 1 de Santiago. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin aunque os falte cosa alguna. Ciertamente, cuando estaba delante del Señor orándole para que el Señor abriera mi entendimiento y trajera su palabra a mi corazón para poder ser enseñado en su iglesia, estudiaba este pasaje y a la vez estaba leyendo la biografía de un hombre muy conocido por muchos de nosotros, llamado como Juan Bunyan. Así que, a manera de introducción, yo voy a leer un pequeño fragmento de la biografía de este hombre que nos servirá para ilustrar el tema de esta noche. El tema que hemos puesto al mensaje es cuando Dios prueba nuestra fe, cuando nuestra fe es probada. Y Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este hombre, conocido como Juan Bunyan, y que nosotros damos gracias a Dios porque hemos podido leer el libro Proceso del Peregrino, obras maravillosas como Guerra Santa o Gracia Abundante de sus manos, nosotros nos maravillamos, nos sentimos contentos por la gracia que Dios le dio a este hombre para escribir estas cosas. Pero, hermano, nosotros poco conocemos de la multitud de pruebas que atravesó Juan Bunyan durante todo su peregrinar en este mundo. Él, hablando en su propia biografía, y le comparto de antemano que esta síntesis la tomé de la página de la Iglesia Bautista de North Bergen, la iglesia del pastor Piñero, que estuvo aquí con nosotros, y allí hay una biografía extensa, completa, del pastor Juan Bunyan, que la tradujo nuestro hermano pastor Noble Bater, que ha estado aquí con nosotros también. Así que a quienes le interesan pueden ir y bajar la biografía completa. Yo solo traje unos fragmentos de la biografía. Dice este fragmento que la conciencia de este hombre, dice Bunyan: mi conciencia fue despertada por la persecución del grupo religioso al que me había unido unos meses antes desde mi conversión. Y antes de la edad de 30 años ya yo me había convertido en un predicador bautista destacado. Entonces, dice Bunyan, llegó el turno para ser perseguido. Fui arrestado por predicar sin licencia y antes de ir al juez le rogué a Dios y le dije: Dios, permite que se haga tu voluntad, porque no quería quedarme sin esperanza y sabía que mi encarcelamiento pudiera resultar en un despertar para los santos en la región. Así que Bunyan padeció verdaderas penalidades debido al mísero estado de la cárcel en aquel tiempo, y a eso agregarle la tristeza personal de que había dejado sus cuatro hijas y su joven esposa, y cuando la mayor de sus hijas era ciega de nacimiento, llamada Mary. Así que este hombre llega a la cárcel con grande tristeza. Primero llega con la tristeza de que fue apresado por predicar el Evangelio de Dios, y luego de haber dejado su familia y su esposa y aún su niña ciega pequeña. Entonces, este hombre, que había experimentado todo tipo de dolor, mientras estaba en la cárcel se consoló con dos libros que había llevado: su Biblia y el libro de los mártires de Fox. Y vaya libro para consolarse en la cárcel, los mártires de Fox. Dice él: mientras estaba en la cárcel me consolé con estos dos libros. El proceso del peregrino, mis hermanos, una de su obra más destacada, es verdaderamente el relato de la propia experiencia espiritual de Bunyan. Él mismo había sido vestido de harapo, con un rostro vuelto de su propia casa, con un libro en su mano y una gran carga en su espalda, como podemos ver en la imagen de peregrino. Después de darse cuenta de que Cristo era su justicia y de que no dependía del buen estado de su corazón, o como diríamos nosotros, de su sentimiento, ahora él caminaba confiando en Dios y creyendo que ciertamente las cadenas que lo ataban habían caído de sus pies. Una vez saliendo de la sala del tribunal, Juan Bunyan, donde una vez más había sido derretado, escribió lo siguiente: mientras salía de la puerta tuve un gran gozo en decirle que llevaba conmigo la paz de Dios. En mi visión siempre estaba la ciudad celestial, con las campanas tañendo, habiendo combatido constante contra Satanás, y a menudo, aunque me sentí herido, avergonzado y cayendo, pero al final me sentía más que vencedor por aquel que me amó. Bunyan pudo haber tenido, hermanos, y tuvo la opción de salir libre de la cárcel. Él solo debía prometer a las autoridades que él no predicaría más el Evangelio y podía ser liberado. Pero la respuesta de este hombre fue la siguiente: todo lo contrario. Dijo claramente que si lo volvían a soltar, él volvería a predicar el Evangelio, aún lo mandaran nuevamente a la cárcel. Por supuesto, ese tiempo era difícil, pero Dios proveyó más abundantemente para él, su esposa y sus hijos. Finalmente, Bunyan salió de la cárcel tras 12 años tras la reja, donde escribió la mayoría de los libros que hoy nosotros disfrutamos. En 1672 fue llamado para pastorear en una iglesia en las afueras de Belfort y llegó a convertirse, mis hermanos, en uno de los predicadores más admirados de toda Inglaterra. Cuando oímos la historia y vemos la biografía de él, nosotros podemos decir muchas cosas. Una de las primeras reacciones que puede salir de nosotros es admirar a este hombre. Ver cómo Dios, a pesar de todas las pruebas y dificultades que vivió, pudo usarlo grandemente para el beneficio de su pueblo y cómo este hombre, su carácter fue formado. También podemos sentir tristeza al ver lo que estaba pasando. ¿Cómo es que este hombre, siendo un hombre de Dios, atravesó por todas las penalidades? Y algunos pudiéramos hasta preguntarse, ¿así paga Dios a aquellos que le sirven? Muchos pudieran preguntarse eso. ¿Y nosotros qué responderíamos a eso? Otros pudieran decir, ¿por qué Dios permitió tal cosa? Y muchas otras preguntas se pueden levantar en el corazón del hombre cuando ven cosas como esta. Otros, y Santiago nos da una lección muy práctica en el versículo 2 de este pasaje cuando llegamos y nos preguntamos, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué los santos de Dios hoy en día están siendo asesinados en Nigeria? ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la razón de todo eso? ¿Qué pasa con el Dios de ello? Santiago nos dice entonces, hermano, en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y mis amados, es importante que nosotros notemos que Santiago, tan pronto inicia la carta, esta epístola, en el versículo 1, él identifica a quiénes se dirige. Santiago lo primero que hace es que identifica. Santiago no se está dirigiendo a todas las personas en todo el mundo. Santiago se está dirigiendo a personas que comparten la misma fe que él y que han creído en el mismo Dios que él. Por eso Santiago comienza en el versículo 1 diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así que Santiago no está escribiendo esto para aquellos que viven una vida sin Dios. Santiago está escribiendo para aquellos que viven como él, pendiente de su Señor Jesucristo, que son siervos de Jesucristo. Y a ellos Santiago le dice, no importa cuánta cosa esté pasando, hermano, ted por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ahora Santiago nos enseña, hermano, acerca de la fe que es probada. Y nos dice, hermanos míos, tengan gozo cuando ustedes se encuentren en estas pruebas. Santiago, hermano, está aquí viendo a gente que pasa pruebas significativas en su vida. Personas que su fe está siendo desafiada. A personas que cada día se levantan y tienen que luchar con su propio pecado. A personas que tienen un deseo sincero de agradar a Dios en todo lo que hacen. Y este libro de Santiago, aunque no tenga una estructura teológica muy profunda, hermanos, es un libro extremadamente práctico. Es un libro extremadamente práctico, que si al final nosotros vemos el propósito del libro, ciertamente encontraremos una de las doctrinas más consoladoras de todas las Escrituras, que es la soberanía y la providencia de nuestro Dios. Y es en esos momentos, hermanos, que nosotros, en los momentos de dificultades, en los momentos de prueba, es que nosotros debemos vivir nuestra fe de una manera real. Es en esos momentos cuando Dios espera que nosotros mostremos que somos lo que decimos ser. Nosotros tenemos un problema en el día de hoy, hermano. Tenemos demasiado evangélico en las iglesias viviendo un evangelio únicamente intelectual. Únicamente intelectual. Se saben la Biblia, te recitan la Biblia, hacen todo lo que tú quieras con la Biblia, pero no viven la Biblia. Pero no viven la Biblia, hermano. Y Santiago no está escribiendo para ese tipo de gente. Santiago está escribiendo para aquellos que a través de la prueba queremos encontrar gozo en nuestro Señor. Así que Dios espera entonces, hermanos, de nosotros, que nosotros que vivamos nuestra fe. Vivamos en la fe que nosotros decimos que tenemos. Que haya una conexión entre lo que yo digo que yo soy y entre lo que yo hago. Que lo que yo digo que soy se refleje por mis hechos. Que mis hechos hablen tan duro que mi palabra no se pueda escuchar. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, van a las reuniones de evangelismo, ora, hace devocional, canta y hace muchísimas cosas, hermano. Y lo que nosotros debemos evaluar es mi comportamiento. Cuando llegan los momentos de prueba en mi vida, cuando llegan los momentos de dificultad, ¿cómo yo me comporto? ¿Cuál es mi carácter? ¿Cuál es la manera en la que yo actúo? Nuestras decisiones, hermanos, dejan ver si realmente yo soy cristiano. Nuestras decisiones, más que nuestra palabra, dejan ver si yo soy cristiano. Así que uno de los propósitos del apóstol es que nosotros evaluemos cómo estamos viviendo y cómo se espera que nosotros vivamos. Dos cosas que son importantes, hermano. ¿Cómo estoy viviendo y cómo se espera que vivamos? Y entonces sí, lo que yo digo que creo es lo que yo vivo. Entonces mi fe es una fe real y verdadera. Entonces mi fe va acorde con mi comportamiento. Pero si lo que yo digo que soy es diferente a lo que yo hago, entonces mi hermano, siento decirte esto, pero tu fe es una fe falsa. Es una fe falsa. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y Santiago aquí da dos palabras que son muy interesantes. Primero él dice diversas y luego menciona la palabra prueba. Y primero vamos a ver lo que significa a lo que Santiago se está refiriendo como prueba aquí, para que entonces veamos lo de diversas. Lo primero que quiero aclarar, hermano, que la palabra prueba aquí no es la misma que en el versículo 12 se traduce como tentación. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Así que la palabra que se traduce aquí como prueba es la palabra griega peiramos. Es la palabra griega peiramos. Y esta palabra denota adversidad, provocación al engaño y ponerse a prueba. Peiramos no es tentación en el sentido que le damos a este término, sino prueba. Es una prueba que se hace con un fin. Esto es, el que es sometido a prueba surja de ella más fuerte y más puro. Esta es la prueba a la que Santiago se refiere. No es una prueba que tiene como propósito llevarte al pecado o destruirte, sino hacerte más fuerte y más puro. La idea aquí no es seducirte al pecado, sino fortalecerte y purificarte. Por ejemplo, cuando una ave es joven y está probando sus alas para laborar, los griegos dicen, usan esta palabra que Santiago usa aquí como prueba. Y dicen, la ave prueba sus alas, o sea, fortalece sus alas para poder volar. Pero esta palabra es la misma que aparece en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Cuando dice, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino para probarle con preguntas difíciles. Y esa es la palabra de nuevo. Probarle con preguntas difíciles. El propósito de esa prueba no era destruir a Salomón, sino más bien saber qué tanto sabía Salomón. Así que la palabra probar aquí es para traer a la luz fortaleza. Es la misma palabra también que se usa en Génesis capítulo 22, versículo 1, cuando dice que Dios probó a Abraham en el caso del sacrificio de Isaac. Fíjense que esa palabra probar y el probar que vemos en otro sentido, o tentación, no es lo mismo. Esta prueba tiene como propósito fortalecer mi fe, traerme a una madurez en mi fe, traerme hacia crecimiento mediante la prueba de mi fe. Así que las pruebas de las que estamos hablando aquí, hermano, no buscan destruirnos, sino hacernos crecer, forjar un carácter piadoso en nosotros. Formar un carácter piadoso en nosotros. Y aunque la Biblia, hermanos, no da una clasificación acerca de pecado, yo me atrevo a que clasifiquemos la prueba en dos aspectos. Aquellas pruebas que son comunes a nuestro diario vivir y aquellas pruebas que están como en un nivel un poquito más arriba y que exigen más de mi fe. Por ejemplo, resulta que me levanté para ir a trabajar y cuando me voy a bañar no hay agua en la ducha. ¿Qué problema? Y vengo de ayudar a un hermano de mudarse en la noche, imagínese eso. Me voy a bañar temprano y no hay agua en la ducha. Y le pregunto a mi esposa, mira, ¿tú sabías que no había agua? Y ella me dice, sí, yo me di cuenta ayer como a las 10 de la mañana, pero se me olvidó llamar el camión y la cisterna está vacía. Y yo me imagino que dentro del baño tú, desde las 10 de la mañana. O simplemente, hermano, saliste a trabajar y saliendo del residencial vino un tipo, ¡pam! Y te chocó. ¿Y saben lo que? Te chocó por él tan imprudente. Y tú quieres salir del carro, saludarlo, ¿verdad? Yo sé que muchos querrán saludarlo. O no te chocaron. Saliste, y cuando saliste a la charla, encontraste un tapón, y saliste a la San Isidro, encontraste otro tapón, y cuando llega al puente, no hay quien pueda, tapón más tapón, el tacita, el guagüero, el que viene en la guagua del carro público, el que se mete, el que se sale, y llega un momento, hermano, que nosotros lo que queremos es tener una patana, pasarle a todo el mundo por arriba, llegar al otro lado y decir, salí. Son pruebas, hermano, que aunque parecen sencillas, hablan mucho de nuestra fe. Porque salen cosas que no nos imaginamos que podían salir en ese momento. Cuando ese tipo se metió ahí, varón. O como dijo Jason una vez, con él en la mano, pero no te ahorco porque soy cristiano. Hermanos, son pruebas que nos pasan constantemente. Parecen sencillas, como le dije, pero hablan mucho de nuestro carácter. Hablan mucho de nuestra vida cristiana. Estas cosas a veces nos conducen a un estado de irritabilidad, de ansiedad, de molestia, que es como que quisiéramos salir del mundo como un cohete, pararme en la luna y mirar para abajo porque como que no aguantamos. Y en ese momento, hermano, salen muchas cosas, no solamente de nuestro corazón, sino también de nuestra boca. Y debemos preguntarnos en ese momento, ¿qué tan cerca está tu lengua de decir algunas cosas? Cosas que hasta tú mismo después que la dices, te agarra y dices, ¡ah! La suerte que no hay nadie delante de mí y que nadie me oyó. Ya pueden comenzar a entender, hermano, por qué hay personas en la iglesia que nunca crecen. ¿Ustedes no se han encontrado con gente así? Tienen 1, 2, 5, 10, 15, 20 años y como que no pasan de AA. Nunca llegan a grande liga, están como siempre en AA. Y a veces los pastores no le queda de otra que otra vez con lo mismo y otra vez con la vecina. Y ¿cuántas veces que vamos a hablar del tema de la vecina y cómo tú tienes que tratar a la vecina? No me digas que tú estás aquí otra vez. Y como que siempre son las mismas circunstancias. Hermano, no crecen. Porque cogen el examen de las pruebas en la universidad de la vida y constantemente son reprobados y le dan el examen para atrás. Váyase, hágalo de nuevo. Váyase, hágalo de nuevo. Váyase, hágalo de nuevo. Hermano, si nosotros no podemos encontrar gozo en pequeñas cosas como esta, ¿cómo Dios nos va a pasar a un nivel mayor? Hay hermanos que pasan por pruebas y dificultades que nosotros la vemos y decimos, si es a mí, me voy. Y otros nos consuelan diciendo, no se preocupe, varón, que si Dios dice que no le va a poner carga que usted no pueda llevar. Otros lo consuelan, pero ciertamente es así. Dios no te pondrá una carga más allá de la que puede llevar, pero Dios espera de ti que te ejercites mediante la prueba. ¿Para qué? Para que cada día pueda escalar un nivel espiritual en tu vida. Para que cada día puedan escalar un nivel espiritual. Hermanos, hay situaciones en nuestra vida económicas que son realmente, como dice un amigo mío, dan una depresión en los bolsillos que se convierten en asfixiantes. Hermanos, hay pruebas económicas duras. Hay ocasiones en las que nuestra fe es amenazada constantemente. Hay situaciones de precariedad en la familia que atientan contra nuestra fe en Dios. Hay enfermedades que no tienen ningún tipo de explicación y nos encontramos frente a ella y ¿qué decimos? No sabemos ni siquiera qué decir. Hermano, y si usted no pasa esas pruebas pequeñas del día a día, ¿usted cree que Dios lo va a poner ahí? ¿Lo va a poner ahí? Imposible, hermano. Una esposa rebelde que no se somete a su marido, un esposo que parece boxeador con esa bocota de guante que cada vez que habla es ¡boom! ¡Boom! Pero son cristianos. Algunas de esas pruebas, hermano, llegan a desafiar nuestra fe y a cuestionar la bondad de Dios para conmigo. Nos llevan hasta ahí. Bien dijo un autor, la vida cristiana es como la de un atleta. Cuanto más duro es el entrenamiento, más duro y animado estará, porque él sabe que si está dispuesto para realizar un esfuerzo que le conduzca a la victoria. Hermano, un atleta, un pelotero, un basquetbolista, se mete a un entrenamiento fuerte, ¿pero para qué? Para lograr un propósito, ser mejor cada día. ¿Y qué de ti, mi hermano? ¿Qué de ti, mi hermano? Hay algo más en este pasaje que Santiago nos quiere enseñar y es una actitud que nosotros debemos poseer cuando nos encontramos en medio de esas pruebas. Y la actitud es gozo. Aunque Santiago comienza diciendo, hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, la realidad es que el gozo no siempre hace aparición desde que aparece la prueba. Y debemos ser sinceros. Muchas veces el gozo viene después que hemos entendido qué hay detrás de ella y entonces como que nos consolamos porque ya sabemos lo que Dios tiene para nosotros. Pero Santiago dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, ¿a qué se refiere Santiago con sumo gozo? Porque yo no puedo pasar por una prueba y estar muerto de la risa como si no estuviera pasando nada. O van a decir, o está loco. O está loco. Santiago aquí se refiere a un gozo que es puro. Y él dice, las dificultades de la vida no nos deben abrumar ni desanimar al cristiano maduro, quien soporta, y ahora entiendan, con fe y esperanza. ¿Cómo qué? Como viendo al invisible, Hebreos 11, 27. ¿Cómo es que entonces encontramos el gozo? Encontramos el gozo en medio de ello porque no nos desanimamos, no nos derrumbamos, lo soportamos en fe y esperanza como que estamos viendo el invisible. Y el gozo es el valor que el cristiano, el gozo y el valor del cristiano no se basa, hermano, en las circunstancias externas o con qué frecuencia puedan aparecer las pruebas o lo desagradable que sean, sino con fe en la providencia soberana de Dios y con una comprensión inteligente de la forma en que Dios trata a sus hijos. Y eso es importante que lo entendamos, hermanos. Eso es importante que lo entendamos. Vuelvo y se lo repito. El gozo y el valor del cristiano no se basan en las circunstancias externas que con frecuencia pueden ser sumamente desagradables, sino con fe en la providencia soberana de Dios y en una comprensión inteligente de la forma en la que Dios trata a sus hijos. Y le digo esto porque la filosofía humana o religiosa quieren prepararnos de una manera filosófica para saber cómo nosotros vamos a enfrentar las dificultades en la vida, con un espíritu tranquilo y paciente. Ustedes no han oído gente, no sé cristiano, que ustedes dicen, a ese tipo no lo mata nadie. Él está todo el tiempo y todo lo coge variado. Pues no, mi hermano, oigan lo interesante que es esto. El cristianismo enseña al hombre a estar gozoso en tales circunstancias debido a una comprensión inteligente de las causas del sufrimiento y de su fe en Dios. Ahí radica el gozo de nosotros. Ahí radica la tranquilidad de nosotros. No es en que no nos pasa nada y que no nos mata a nadie y tener un orgullo de que no, ese hermano, mira, él lo coge variado y lo decimos con orgullo. Mire, pastor, aquí se puede quedar la casa, a mí no me mata a nadie. Yo tengo mi paz en Dios. No es así, mi hermano. No es así. Es en una comprensión inteligente. Y comprensión inteligente es que analizo, que veo, que busco cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y entonces eso me hace tener tranquilidad, paz y gozo en Él. Como dice una hermana, todo está bien. Pero todo está bien porque ella ha llegado a la convicción de que Dios está en control de todas las cosas y que todas las cosas obran para bien a los que conforme a su propósito son llamados. De ahí viene su convicción. Y es interesante que Santiago habla de gozo cuando está hablando de prueba. Y pudiéramos decir, son dos cosas contradictorias, gozo en medio de las pruebas. Pero Santiago habla, hermanos, de un gozo que es inteligente, de un gozo que es consciente, de un gozo que va mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos razonar. Y esto no significa, hermano, que nosotros vamos a estar, como le dije ahorita, muertos de riso en medio de un horno de fuego. Seguro que Sadrach, Mesaque y Abednego no se estaban riendo en el horno de fuego. Y menos si cuando los que lo echaron a ellos se quemaron, menos iba a haber risa. Pero ellos antes de ser lanzados al horno de fuego tenían una determinación. Si Dios quiere, nos salvará. Así que para ellos el horno de fuego no era un problema. Para Bullan que le dijera, mira, si vuelve y predica, es preso que va. Pues no hay problema, méteme preso. Ahora no voy a dejar de decirle al mundo lo que Cristo ha hecho en mi vida. ¿Saben qué radicaba su gozo? ¿Saben qué radicaba su gozo? En que el Dios al que él había creído estaba en control de todas las cosas. Así que, hermanos, nosotros los creyentes tenemos razones más que suficientes para sentir gozo en medio de nuestras pruebas. Porque ese gozo viene de una fe y de una convicción inmutable de que Jesucristo tiene un plan satisfactorio para cada uno de nosotros. El hombre de fe sabe que ninguna persona ni ninguna circunstancia va a desvirtuar lo que Dios tiene para él o el plan de Dios para nuestra vida. Hermano, no hay nadie que pueda hacerlo. Porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestados, ni principales no podrán separar del amor de Dios, que es en quién. Pero seamos honestos, hermano. A pesar de que hemos dado esas razones del gozo, vamos a ser honestos. El gozo no es la primera reacción y muchas veces tampoco es la última. Y muchas veces, antes de encontrar gozo, nosotros empezamos a quejarnos, a cuestionar a Dios. Óyeme, Señor, pero me pusiste una prueba esta semana, otra prueba la otra semana, otra prueba la otra semana, y cuando vamos, encontramos otro hermano, y te dice, ah, pero a ti te están poniendo una semanal, porque a mí me llegaron 5 juntas. Entonces, como que, 5. No, Señor, llévame de una semanal, entonces. Entonces, empezamos muchas veces a quejarnos, pensando que nuestra situación es la peor de todas las situaciones. Hermanos, hay hermanos que pasan situaciones peores que la de nosotros. De hecho, comencé diciéndole, nosotros nos irritamos con el tránsito, nos irritamos por cosas sencillas en la casa, muchas veces por una malcriadeza de nuestras esposas, o por una malcriadeza del esposo, y ya creemos que el mundo se está acabando por eso. ¿Y qué de esos hermanos que están siendo asesinados por su fe? ¿Cuál de las dos pruebas tú quieres? Si tanto te quejas de la que te están poniendo ahora, vamos a enseñarte aquella para ver si tú como que te vas de rodilla y dices, Señor, perdóname, mira que siga de malcriar. A veces, cuando empezamos a quejarnos y a cuestionar a Dios y decimos todas estas cosas, y vienen prueba tras prueba y nos ponemos rebeldes, y muchas veces lo que nosotros queremos, hermanos, es que Dios nos quite la prueba. Y lo que debemos preguntarnos es, ¿la voluntad de Dios es que yo ore para que Él me quite la prueba o para que Él me enseñe en medio de la prueba? Hermanos, tenemos que preguntarnos eso. Porque muchas veces nos encontramos en circunstancias en las que son realmente incómodas. Un hombre con una esposa rebelde, hermano, mire, yo sé que es fácil aconsejarlo y decirle, pero mi hermano, mira, muéstrale amor y amor y amor. Y el hermano quisiera decirle, ven, yo te la voy a apretar una semana a ver si es con amor que se resuelve. O un esposo insoportable. Y muchas veces lo primero que están pensando en este evangelio, en este evangelismo tan moderno de hoy en día, ¿saben qué? Ya estamos como los impíos. Divorcio, impatibilidad de caracteres. El pastor Guzmán predicó dos mensajes acerca del divorcio. Así que si alguno estaba pensando en eso, mejor póngase a orar para que el Señor lo ayude a pasar la prueba. Porque ya ustedes vieron cómo el Señor aborrece el divorcio y lo que se enseñó aquí de eso. Así que la voluntad de Dios, hermano, no es que usted salga corriendo a querer divorciarse de su esposa por malcriado, o la esposa corriendo a divorciarse del esposo porque no lo aguanta. No, mi hermano, es que en medio de esa prueba tú digas, Señor, ayúdame a encontrar gozo en medio de ella, pero enséñame lo que tú quieres que yo aprenda a través de estas circunstancias. Otras veces, hermano, la reacción que tenemos frente a la prueba es autocompasión. ¿Usted no ha encontrado, hermano, que se autocompadecen de todo? Yo no sé por qué Él me hizo eso a mí. Y te estoy seguro que lo dijo por mí. Y si el varón dice, no, tú verás, Él lo dijo por mí, pero Él y yo no vamos a ver la mano ahorita. Él y yo vamos a hablar y como que estamos... O si no, Señor, porque a mí, otra vez a mí, yo creo que a nadie tú lo pruebas como a mí, porque mire esta prueba que me pusiste ayer, y esta prueba que me pusiste hoy, y esta prueba de mañana. Hermano, ¿se la pasan la vida entera autocompadeciéndose? Se la pasan autocompadeciéndose, y por eso se pasan la vida ahí, y no aprenden nada. Y no crecen, y no van para ningún sitio. Muchas veces tenemos personas que dicen que confían en Dios y entran en una depresión que lo tira en la casa y no oyen a nadie, no quieren hablar con nadie, el pastor llama y yo no quiero hablar con nadie, que ahora no, que no puedo, que esta situación... Hermanos, y piensen bien esto que les voy a decir. Yo sé que es muy difícil muchas veces ver el propósito de Dios, porque la autocompasión lo único que hace es que yo me mire a mí, que me mire yo y deje de mirar a Dios. Pero la depresión tapa mis oídos de tal manera en que yo no quiero escuchar lo que Dios me quiere decir. Si te encuentras en esa situación, hermano, en la que tú no quieres escuchar a nadie porque tú crees que tú tienes la razón en todo, ten cuidado. Si tu autocompasión o si tu depresión te está llevando a cerrar el oído a lo que Dios quiere enseñarte. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Ahora vamos a ver, hermanos, el valor de las pruebas. El valor que tienen las pruebas en nuestras vidas. En el versículo 3, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y el valor real que tienen las pruebas, hermanos, es el efecto que provocan en nosotros. El valor real de las pruebas es el efecto que provocan en nosotros. El efecto que provoca en mí, el beneficio que el creyente obtiene de ella. Y es a través de las pruebas que mi fe en Dios, hermano, crece. Es a través de la prueba que mi fe en Dios crece. Es a través de ella que Dios forja mi carácter. Es a través de ella que nosotros aprendemos que detrás del dolor que produce la prueba, Dios está haciendo algo importante en mi vida. Dios está haciendo algo importante en mi vida. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, vamos allá. (Ríe) Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Así que así es, a través del horno de fuego, que nuestra paciencia es probada. Y Santiago dice, pero esa prueba, ese horno de fuego, produce paciencia. Pero es interesante que veamos qué significa la palabra paciencia en su palabra original. Significa tres cosas. Significa firmeza, perseverancia y constancia. No sabíamos que la palabra paciencia, tanto que oramos por paciencia. Estoy seguro que aquí muchos oran por paciencia. De hecho, ahorita cuando veníamos para acá, Ani quería ponerle la ropa de aire, dar vuelta y vuelta, y Ani dijo, oh Señor, dame paciencia. Le dije, ¿tú estás segura? Muchas veces oramos por paciencia. Ahora, ¿saben cómo viene la paciencia? Santiago nos acaba de decir, ¿verdad? Que como el oro, probado con fuego, ¿para producir en qué? Paciencia. Y esa paciencia significa que somos probados, pasados por ese horno de fuego, para producir firmeza, perseverancia y constancia. Eso es lo que significa la palabra firmeza allí. Si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 3, el versículo dice, por quien también tenemos entrada a la fe, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el versículo 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen ¿qué? Y la paciencia y la prueba, esperanza. Esta paciencia, mi hermano, es el poder de resistir. Es el resultado de la fe que ha sido probada y ha triunfado. Porque produce ¿qué? Firmeza, perseverancia y constancia. Y es muy común que la palabra paciencia sugiera como una sumisión pasiva. Usted no se da cuenta que siempre que decimos que alguien es paciente, no, él se puede pasar el día entero ahí esperando, no hay problema de una persona paciente. Tú puedes decir que él como que no reacciona. Sin embargo, la palabra usada como paciencia en este texto, que es del griego upumone, destaca un poder activo y permanente que triunfa, que ayuda a los hombres a triunfar en medio de sus diversas pruebas. O sea, nos mantenemos firmes, aguantamos, somos constantes, y eso entonces, hermanos, en ese proceso, en ese desarrollo, nos lleva a tener victoria sobre las diversas pruebas. Dice un autor, refiriéndose a esta paciencia, lo siguiente. Esta cualidad positiva del carácter es necesaria para todos, es necesaria para los que hacen frente a difíciles adversidades, ya sea de una naturaleza personal o las que a menudo hay que enfrentar cuando se procura hacer progresar la causa de Dios. Pero la fe, por la fe creemos que Dios está actuando con nosotros y esta convicción crea una estable firmeza que es invencible. O sea, el saber que Dios está caminando con nosotros en medio de la prueba, entonces eso provoca una firmeza que es invencible. Y Santiago nos dice, esa paciencia, esa capacidad de aguante, o como ahora los psicólogos y los psiquiatras le están llamando comúnmente a esta palabra, resiliencia, pero no importa cómo usted la llame. Lo que tiene que saber es que esa paciencia, esa capacidad de aguante, hermano, debe estar fundamentada en la fe que crece a través de la prueba. Debe estar fundamentada en esa fe que crece a través de la prueba. En otras palabras, el temple de mi carácter, hermano, debe aumentar. El temple de mi carácter en ese proceso crece, aumenta. Es como el atleta que mencionábamos. Mientras más ejercita, más entrena, mejores condiciones tendrá y podrá estar más preparado para enfrentar las situaciones que vienen por delante. En el caso del cristiano, hermano, entonces es muy similar. Es muy similar Cada prueba, hermano, debe hacer crecer mi fe en Dios. Aumenta mi paciencia. Me hace maduro en mi carácter. Y ya, terminamos ahí. Me hace crecer, me hace maduro en el carácter. Ok, y ahí termina todo. Todavía no termina todo, hermano. Después de eso, ahora estamos preparados para ser llevados un escalón más arriba. Ah, pero el fuego no se acaba. El fuego no se acaba. Ya pasé esta, ahora me van a llevar uno más para arriba. Y después de ese, ¿qué me toca? ¿Hasta cuándo? Y ahí está el propósito, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa hasta que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que Santiago, cuando Santiago se refiere a que tenga la paciencia, su obra completa, dice un comentarista acerca de esto lo siguiente: la adquisición de una paciencia perseverante es en realidad un proceso de desarrollar un carácter semejante a Cristo, para obtener el resultado que se espera de una paciencia activa, que es en sí el producto de una fe gozosa. Y como que el propósito nos suena muy parecido con lo que dice este autor a Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Verdad? Vamos allá. ¿Hasta cuándo entonces vamos a estar subiendo de escalón en escalón? Estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, yo no sé si esto es una mala noticia para algunos, pero vamos a estar cogiendo cajeta hasta que Jesús complete su obra en nosotros. Eso es lo que dicen. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Así que si Él comenzó la obra en nosotros, uno de los mayores gozos es que Él la terminará. Él la terminará. Y el contexto en el que Pablo habla de esto a los filipenses, hermano, fíjense en el versículo 7 y 8, sigue diciendo: como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y la defensa y la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo cómo os amo a vosotros con entrañable amor en Jesucristo. Pero Pablo le escribe esto a los filipenses, hermano. ¿Ustedes saben dónde él estaba? No estaba en Bávaro, en un risol. ¿Saben dónde Pablo estaba? Preso. Y fue en la cárcel donde el apóstol Pablo experimentó el amor que los filipenses tenían para con él. En algunos pasajes más adelante, Pablo habla del cuidado que ellos tenían, de cómo ellos se preocuparon de que a Pablo en la cárcel no le faltara nada. ¿Y cuál fue el contexto de prueba que Dios usó para mostrar, para sacar a la luz el amor de los filipenses hacia Pablo? La cárcel. La cárcel, hermanos. Fue en la cárcel. Así que Pablo le dice a ellos de la cárcel, para consolarlo en su corazón y en su buena obra: el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. La perfeccionará. Y Santiago nos dice, haciéndonos perfectos y cabales. Haciéndonos perfectos y cabales. Y la palabra traducida aquí como cabales también se puede traducir como completo. De hecho, la versión de las Américas traduce el pasaje como perfectos y completos. Como perfectos y completos, sin que os falte cosa alguna. Y la palabra cabales aquí habla, hermano, de madurez en el desarrollo de la fe. Así que el apóstol está diciendo que no debe faltar ni un solo rasgo en nuestro carácter, hermano, que no sea desarrollado a través de nuestro peregrinar en la vida cristiana a través de las diversas pruebas. Hay aspectos en nuestro carácter que deben ser pulidos en ese proceso. Y vamos a ser moldeados. Vamos a ser moldeados a lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Y eso, mi hermano, va a doler. Va a doler. Va a doler. ¿O usted cree que si el oro pudiera hablar cuando lo están limpiando? Seguro que el... ¿Cómo se llama lo que trabajan con oro? ¿Cómo? ¿Eso no son los que lo entierran? Orfebre. Si el orfebre pudiera oír el oro gritando cuando lo están limpiando, fuera grande. No quisieran trabajar con oro tal vez. Pero cuando el oro sale de ahí, ¿verdad? Fuego, le quitan la escoria, lo limpian y se ve lindo y brillante. Hermano, ¿tú quieres brillar como el oro? Bueno, pastor, hay que hacer cita aquí. ¿Queremos brillar como el oro, hermano? Yo le dejo eso al pastor ya. Estos objetivos, entonces, hermano, juntos consiguen la más completa adquisición posible de una vida que se asemeja a la de Cristo. La resistencia paciente nos ayudará a cumplir la tarea de producir el carácter de Dios en nuestras vidas. Entonces, la constancia en toda prueba consigue en una persona ser lo perfecto y completo. Como ya le dije, perfecto habla de madurez. Y la palabra traducida aquí, que es teleilo, habla generalmente de un sentido de perfección que se logra cuando usted hace algo. Por ejemplo, un animal para ser sacrificado había que buscarlo, según las leyes en Levítico, ¿verdad? Sin tacha, sin esto, y cuando encontraban ese animal en esas condiciones, se decía que ese animal era perfecto. Y la palabra aquí es la misma de Santiago, que es teleilo. O cuando una persona, en medio de sus estudios, llegaba a un desarrollo pleno de ellos, también se decía que era perfecto. Esta constancia, hermanos, entonces hace que la prueba debidamente aceptada en una persona, entonces nos haga completo e idóneo y capaz para realizar la obra de Dios. Ahora, la palabra cabales y completo quiere decir íntegro en todas sus partes. Bien, íntegro en todas sus partes. Gradualmente esta constancia desplaza la prueba y las imperfecciones del carácter y nos capacita diariamente para conquistar entonces los pecados, situaciones embarazosas de nuestra vida y obtener virtudes. Y obtener virtudes que harán que nuestra vida se vaya perfeccionando en el servicio y en la vida a Dios. Y muchos pueden preguntarme, hermano, ¿y hasta cuándo nosotros vamos a estar en este negocio, como le dije ahorita? Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, hasta que todos quiénes, todos sus hijos, hasta que todos sus hijos, si tú eres hijo, entonces prepárate, hasta que todos sus hijos lleguen a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hacia allá entonces nos dirigimos. Veamos entonces algunas aplicaciones finales. Los amigos que están aquí sin Cristo están en una situación delicada. Porque si nosotros los cristianos tenemos que pasar por todas estas pruebas y tribulaciones para ser perfeccionados en el Señor, entonces tú que estás sin Cristo tienes un grave problema. Y yo te voy a resumir ese problema, amigo que nos visita, en la siguiente frase. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermano, tu situación es grave. Pero toda gravedad en el mundo de Dios tiene una solución. ¿Saben cuál es tu solución, amigo? La fe. La fe en Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú clamas a Dios por fe, entonces Dios te dará la gracia necesaria. No solamente te salvará, sino también te ayudará a perseverar en el camino que muchos de nosotros hoy estamos perseverando para al final, con los santos en gloria, vivir para siempre con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no son todas malas las noticias, amigo. Pero si decides continuar en esa condición, entonces tu final será un final de muerte. Será un final de muerte. Pero Dios, a través de la fe, puede hacerte caminar este camino hasta que tú llegues a ser, amigo, perfecto y completo en Cristo. Ahora con ustedes, hermanos. Y voy a tratar de ser breve. Cuando te encuentres en diversas pruebas, hermano, ¿cómo vas a reaccionar? A la luz de todo lo que hemos visto. ¿Cuál va a ser tu reacción cuando lleguen esas pruebas, ya sean de la sencilla o ya sean de la pesada? ¿Cuál va a ser esa reacción? Me imagino. Algunos se pondrán a llorar, se trancarán en la habitación por horas y horas, se comportarán como unos niños malcriados, como muchas veces hacemos, empezaremos a quejarnos, a murmurar contra Dios, a cuestionar la bondad de Dios para mi vida, voy a entrar en una depresión, y es que yo no entiendo nada, hermano, de lo que me está pasando. Esa va a ser la actitud. Hermano, muchas veces nos lleva muchos años saber el plan de Dios para nuestra vida. A veces no sabemos por qué no están pasando las cosas. Pero déjame recordarte que Dios tiene un plan con la vida de cada uno de sus hijos. Y Dios quiere desarrollar un carácter piadoso en tu vida. Mientras tú investigas cuál es el plan de Dios para tu vida, gózate, sométete y hazte perfecto y cabal en Él. No hagas como los niños malcriados, porque muchos parecemos eso mismo. En segundo lugar, hermano, busca el propósito de Dios en tu prueba. Dios tiene un propósito en cada una de las pruebas que nos pone en la vida. Entonces tú debes preguntarte, sentarte y decir, ¿cuál es el propósito de Dios con esta prueba en mi vida? Y ahí, hermano, tenemos que ser muy sinceros con nuestro corazón. Porque muchas veces puede ser que Dios esté revelando debilidades en mi carácter, debilidades en mi fe, y yo no quiera verla. Me quiero hacer el ciego para pasarle por arriba. Entonces tenemos que ser sinceros con Dios. Y nosotros buscar el propósito de Dios en medio de las pruebas. Es un ejercicio sabio, hermano, que nos mantiene con la mirada puesta en Dios. Y posiblemente Dios está mostrando algún pecado en tu vida con esa prueba. Y tenemos que ser sensibles para verlo, hermano. Para nosotros entonces arrepentirnos de ese pecado e ir delante de Dios en fe. Por ejemplo, un hermano que por cualquier cosa sencilla discute con la esposa, discute con los hijos, discute con el compañero en el trabajo. Hermano, párate y revísate. Porque es verdad que no siempre el mundo tiene que estar de acuerdo contigo, pero si todo el mundo está de acuerdo, por lo menos tómate el tiempo de revisarte. Tal vez Dios está mostrándote pecados en tu vida que tú necesitas y tienes que trabajar. Tal vez sea tu falta de dominio propio la que te hace discutir con todo el mundo. Tal vez sea tu falta de paciencia. Tal vez el ejercitar un poco más, el escuchar pacientemente. Tal vez el de control de nuestra lengua, la que hace que siempre estemos discutiendo con la gente. Entonces, hermano, vamos a revisar. Vamos a ver cuál pecado Dios está mostrando en mi vida y agarremos ese pecado y mortifiquémoslo con la palabra de Dios. Las precariedades económicas, como le dije ahorita, hermano, tienden mucho a darle duro a la fe, porque la gente, o nosotros por naturaleza, cuando tenemos precariedades, tendemos a quejarnos, y es algo natural. El que tiene 3 hijos y no tiene que comer, hermano, le da mente. Ahora, hay que ver, hermano, si Dios lo que está mostrándote detrás de todo eso es que todo el trabajo que tú has tenido lo ha dejado porque tú quieres estar cómodo. Porque pasa muchas veces eso. Yo recuerdo que hace muchos años, así que no empiecen a buscar aquí en la iglesia quién fue. Todos los miércoles se oraba por un hermano que necesitaba trabajo. Y entonces se oraba un miércoles y decía, hermano, te pedimos al hermano fulano que diera un trabajo. Pero entonces la semana que viene, Señor, te damos gracias porque el hermano consiguió un trabajo. Y la semana que viene, Señor, te estamos orando por un trabajo. Yo decía, pero ven, ¿cuánto trabajo que ese hermano consigue? Hermano, había un problema en su carácter y no paraba en ningún empleo. Y tal vez esa prueba por la que Dios lo estaba pasando era para mostrarle un pecado de su vida, una debilidad de su carácter con la que él tenía que trabajar. En tercer lugar, hermano, busca en ella las virtudes. Busca en ella las virtudes de tu carácter que están siendo formadas y compárala con Romanos capítulo 3, versículo 5, que ya lo leímos, ¿verdad? Donde dice, nos gloriamos las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Pero Dios también, hermano, utiliza las pruebas para hacernos humildes y para examinar nuestra constancia en la fe. ¿Ustedes recuerdan qué le dijo Dios en Deuteronomio a su pueblo? Dios que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían comido, no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Saben para qué? ¿Saben para qué Dios le estaba haciendo eso a ellos? Para la postre hacerle bien. Para la postre hacerle bien. También Dios utiliza las adversidades para recordarnos que todas las cosas buenas y el éxito y todas las empresas fructíferas que podamos tener vienen del Padre de lo alto, de quien proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Hermano, cuidado si crees que vienes de ti. Cuidado si tú crees que vienes de ti. Pablo, hermano, fue usado poderosamente por Dios. Sin embargo, Pablo sufrió un aguijón en la carne que oró 3 veces para que le fuera quitado. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia. ¿Recuerdan lo que le dije al principio del mensaje de Juan Bullan? 12 años de cárcel. Y Dios logró su propósito en él. En una ocasión, el rey Juan Carlos de Inglaterra le preguntó a John Owen, un famoso puritano, predicador, que nosotros hemos estudiado en otra ocasión, le preguntó que por qué él iba con tanta frecuencia a escuchar las predicaciones de Juan Bullan. ¿Saben qué contestó John Owen? John Owen le dijo, yo cambiaría gustosamente todo mi conocimiento. John Owen era el decano de la Universidad de Oxford en teología. Le dijo, yo cambiaría todo mi conocimiento por la habilidad de predicar a Cristo que tiene el ojalatero de Belfort. Hermano, ¿qué formó ese carácter en él? 12 años de prueba. 12 años en la cárcel. Leyendo su Biblia, escribiendo acerca de su Biblia. Spurgeon llegó a escribir de este hombre lo siguiente. Spurgeon decía, caramba, este hombre es una Biblia viviente. Podría punzarle por donde quiera y descubriría que en su sangre hay una sustancia extraña llamada biblina. Es decir, que la propia esencia de la Biblia fluye por sus venas. No puede hablar sin citar un texto bíblico, pues el alma de él está llena de la palabra de Dios. Hermanos, a medida de que Dios efectúa su obra poderosa en nosotros, las pruebas nos recuerdan, hermanos, que no poseemos fuerzas espirituales genuinas, sino que vienen de parte de la gracia y la capacidad y la capacitación divina de la mano de nuestro Dios. Él llegó a ser el predicador más influyente y conocido, pero eso le costó, hermanos, 12 años de su vida tras la reja. Nosotros, hermanos, veamos en la prueba el propósito que Dios tiene para nosotros, gocémonos en ella y oremos para que Dios, en esos momentos que no son tan claros, nos ilumine. Y al final podamos ir de rodillas delante de Dios, levantar la mano y decirle, gracias Señor, porque tu propósito para mi vida ha sido bueno. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la misericordia que nos ha concedido. Oh Señor, ayúdanos a encontrar gozo en medio de nuestras pruebas, pero ayúdanos a ver el propósito dentro de cada una de ellas. Para que nosotros, Padre, hagamos y vivamos como tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Para que nosotros caminemos como tú quieres que caminemos. Para que nosotros andemos, no como nosotros entendamos, sino como dice tu palabra que debemos andar. Oh Señor, cultiva en nosotros ese carácter piadoso. Cultiva en nosotros un carácter que te agrade en todas las áreas de tu vida. Y Señor, ayúdanos a ser perfectos y cabales en ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.